Buenas tardes a todas las personas que nos ven a través del Facebook Live de Radio Colegial. Hoy estamos aquí, mi compañera
Marilyn Nevares, del Departamento de Ciencias Políticas,
y este servidor, Wilmer Pagán, del Departamento de Economía, para hablarles sobre los temas recientes y retomar una discusión sobre la criminalidad en estos días. Entonces, la cuestión es que ya la criminalidad ya acapara todas las áreas de nuestra vida. Es ya difícil que no hablemos de criminalidad en cualquier aspecto social de nuestra isla. Y entonces vamos a retomar las noticias que han surgido recientemente. Vamos a hablar sobre el Departamento de Seguridad Pública y las agencias que lo componen. Hablar sobre, obviamente hay que mencionar las estadísticas y
vamos
también
a hablar un poco de Pesquera.
De Héctor Pesquera, nuestro.
Del departamento.
Del Departamento de Seguridad Pública, y también vamos a hablar un poco sobre la percepción. Así que, Marlin, vamos a empezar con las noticias. ¿Qué ha pasado recientemente?
Queremos abrir el foro, comenzar con algo que todos nos podemos relacionar, que son las noticias que vemos constantemente, nuestro diario vivir. Normal, ya es ya algo normal. Que veamos una noticia de que mataron a alguien, de que hubo una balacera, de que hubo un conflicto de droga. Esto ya es muy constante. Vamos a estar aquí estudiando con ustedes las noticias que más han tomado auge, que más han impactado y las más recientes. Como primero, queríamos discutir el video viral de asesinato en Atorrey a luz de día. Pues, si lo vieron, pueden notar que el asesinato, la balacera, comenzó con una balacera que ocurrió en una intersección, en una luz, que como todos sabemos que en una luz pues hay un momento de pausa entre carros y pues un lugar de máxima vulnerabilidad, porque es un cruce, las personas están en pausa, no tienen para dónde ir, ahí no hay escapatoria. Entonces, el final, la balacera concluyó con un muerto, y esto fue en luz de día.
Aquí nosotros, en plena luz del día.
En plena luz del día. Aquí nosotros podemos ver cómo la criminalidad, la conducta ha cambiado. Porque anteriormente no veíamos que estas cosas ocurrieran en un cruce. En un cruce a luz de día, a plena luz de día. Que cualquiera puede ser la víctima.
Ya, no. Yo creo que no somos los únicos. Yo por lo menos, yo no me siento seguro ya en muchos sitios a los que iba frecuentemente. Porque ya está la criminalidad en todos los sitios. También tenemos otra noticia de una mujer que muere apuñalada en un centro comercial de Guaynabo. Que, o sea,
Un centro comercial,
un sitio en el que uno va a pasarla bien. Uno no espera que ocurran estas cosas. ¿Y qué otra noticia hay?
Pues tenemos la mujer que muere apuñalada en un centro comercial de Guaynabo. Que a la misma vez, la noticia, si entra a la noticia, la lees, contempla que a la misma vez, más o menos rondan las mismas horas, pues un hombre fue matado a tiros en Río Piedras. So, estamos viendo diferentes sectores donde están ocurriendo las mismas cosas. Es un patrón, es una conducta. Con esta noticia, la noticia contemplaba que para ese momento la cifra de asesinatos alcanzó un 500 en lo que va de año.
O sea que ya tenemos las 500 muertes.
Con esa llegamos a las 500, pero hay que también contemplar de que esto ya ocurrió hace par de semanas.
También en otro centro comercial, bueno, está también todo lo que se hizo viral, que un hombre tira por las escaleras a otra persona, y entonces esta noticia también demuestra cómo está la salud mental de nuestros ciudadanos y, o sea, ya acapara tanto que no hay quien se libre de un acto criminal en nuestro diario vivir. ¿Qué otra noticia?
Y también pues podemos ver que ya son dos centros comerciales y uno es el más grande en Puerto Rico, que es Plaza Las Américas. Plaza Las Américas puede ser un centro comercial, pero también se puede reconocer como un centro turístico, porque muchas veces uno, Puerto Rico, pues es reconocido por varias cosas, su ambiente, pero también por Plaza Las Américas. Es un sitio donde hay mucho movimiento turístico y pues uno llega a pensar, pues esto de verdad, como que un incidente no va a ocurrir aquí, porque primero es donde hay más personas. Hay demasiada vigilancia. Si pasa algo, alguien se va a enterar, me siento más seguro. hay grandes masas. Y entonces es algo que tú no te esperas, que empujen a alguien. Eso es algo como que viene de película. Sí. Algo que se ve en película.
No, y quedó demostrada la salud mental de esta persona. Y la salud mental no es un problema solamente de esa persona, es un problema de todo. Es un problema de toda la sociedad y nuestra educación mental. Entonces, también tenemos, bueno, hace un mes salió la noticia que el crimen cobra 21 vidas en 6 días. O sea, en 6 días. No fue en un mes, 21 vidas en 6 días.
Esto es literalmente constantemente una muerte tras otra. Y entre las muertes está pues un menor de 16 años, que puede hacer que de verdad este joven no tenía nada que ver en la problemática que fuese, pero pues quizás estuvo en mal momento, a mala hora, pero aquí uno también se da cuenta que uno pues en cualquier momento esto puede ocurrir, porque ya la criminalidad, el crimen se ve constantemente, está siendo parte de nuestro diario vivir.
Otra noticia también interesante que es la del cuerpo que hallaron dentro de una guagua que ya estaba en custodia de la policía de Puerto Rico. Se dieron cuenta solamente por el olor que había en alrededor de la guagua y encontraron un cuerpo que permanecía desaparecido hasta ese momento. Y ahí vemos la ineficiencia de la policía, tal vez las negligencias que se cometieron, por qué razón nunca verificaron el interior del vehículo. Y la realidad es que estas cosas se dan porque yo creo que no hay consecuencias. La gente comete crímenes, la policía tal vez comete negligencias porque no ven las consecuencias. Y tenemos que analizar quiénes son los que hacen que paguen los ciudadanos, la policía, todo el mecanismo de seguridad. ¿Quién se supone que haga que paguen por las consecuencias?
Y entonces otra noticia que es mucho más reciente de esta mañana, que hubo un tiroteo en plena mañana y termina con un muerto y un herido en Río Grande. Esto fue esta mañana, también me parece que fue en una intersección, pues, y anteriormente habíamos mencionado que hace una semana la cifra estaba en 500, y ahora le añadimos y le seguimos añadiendo esta cifra.
Entonces.
Y esto era a las 10 de la mañana, que uno está pasando para el trabajo, llevando, no sé, los nenes tarde a la escuela, se encuentra en la calle con una balacera, con un tiroteo.
Te daña el día cualquiera.
Daña el día, a uno le da miedo salir.
Sí, esto no es calidad de vida. Entonces, pero, o sea, la realidad es que los criminales no ven consecuencias. Entonces, vamos a ver quiénes son los que hacen que paguen por estas consecuencias. El Departamento de Seguridad Pública. Ahí tenemos como cabeza al señor Héctor Pesquera. Y bajo este departamento tenemos 7 agencias. Esto se hizo por una ley de abril del 2017 en la que se juntaron 7 agencias que las voy a mencionar para supuestamente manejar mejor los fondos y tener una eficiencia fiscal. Entonces, ¿qué agencias están bajo esta sombrilla? Está el Negociado de Investigaciones Especiales, Manejo de Emergencias y Desastres, Ciencias Forenses, el Negociado del 911, Emergencias Médicas, el Cuerpo de Bomberos y la Policía de Puerto Rico. Entonces, tenemos 7 agencias que antes, pues, el superintendente de la policía solamente tenía las relacionadas directamente con la policía, pero ahora tenemos Manejo de Emergencias y Desastres, Emergencias Médicas y el Cuerpo de Bomberos, también bajo la cabeza de Héctor Pesquera. O sea, y entonces yo me pregunto cuál es el historial de Pesquera que lo cualifica para esta posición. Una posición que claramente se requiera un administrador, una persona que sepa administrar, un tipo que sea un administrador eficiente, que haya demostrado ser un administrador eficiente. Alguien con un historial de manejo de agencia.
Pues, y aquí pues podemos ver que el background, por decirlo así, de Pesquera no contempla él como administrador. le diera.
¿Qué ha sido Héctor Pesquera? ¿Qué ha hecho?
Héctor Pesquera se desempeñó en la Oficina Federal de Investigaciones, siendo el FBI. Luego se desempeñó como coordinador del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en la oficina del sheriff del condado de Broward y como director adjunto de Seguridad Asuntos de Puerto de Miami. Entonces, aquí vemos que toda su experiencia ha sido policíaca. Eso está muy bien. Pero con todas estas agencias que le pusieron bajo su sombrilla, él no tiene ningún perfil de administrador. Y al tú no tener este perfil de administrador, ¿cómo tú vas a trabajar con tantas agencias? Y agencias que también son diferentes, porque tenemos emergencias, tenemos bomberos que contemplan también médicos, y tú ponerle tanto peso a solo una persona, o sea, todo recae sobre él. Pónganse a pensar ustedes. Ustedes tener agencias de que tienen que estar en vanguardia siempre, porque es de seguridad, es de bienestar.
La cuestión es que son diferentes, o sea,
son bien diferentes.
Si Pesquera estuviese solamente con las relacionadas a la policía, yo podría, como quiera, no me gusta Pesquera, pero yo podría aceptar que Pesquera esté en una posición que esté relacionada solamente a la policía, porque su historial ha sido solamente con policía. Pero esta persona manejar emergencias médicas, bomberos, o sea, no, para a mí no me hace sentido.
No tienen combinación alguna agencia. Entonces, el punto es que la quieren centralizar para, entre comillas, ser más eficiente, que sea más costo productivo. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos cortando gastos, pero tenemos un servicio más ineficiente con que nos provee la seguridad que necesitamos, que es requerida. Y pues como experiencia, pues podemos ver que las cosas centralizadas en la isla, en este país, no son muy eficientes.
No funcionan.
No están funcionando de la manera que deberían. Podemos hacer referencia al estatus del Departamento de Educación. Ustedes, además de tantas noticias que salen de crimen, ¿son de crimen o del Departamento de Educación? Ayer mismo con el plan fiscal, esta discusión del cierre de escuelas, pues un impacto grande y está centralizado, y así nos encaminamos para este departamento también. Nos estamos cada vez encaminando a centralizar departamentos que de verdad son complejos. Entendemos la necesidad de, pues, centralizar y por qué se hace, pero en realidad es costo efectivo, ponle que...
Yo creo que el costo efectivo puede serlo, pero eficiente...
Exacto, eficiente.
Yo creo que es imposible, porque ya tenemos la experiencia de que las cosas centralizadas en este país no funcionan.
Lo vivimos con el Departamento de Educación, lo estamos viviendo, y ahora la carga del Departamento de Seguridad, esa es otra que viene.
Tenemos todas estas agencias bajo el cerebro de Pesquera. Esa es, así se define esto. Entonces, vamos a pasar a las estadísticas.
Vamos a pasar a la teoría.
Exacto, vamos a ir a algunos rangos de la estadística, vamos a mencionar. Porque la realidad es que la estadística muestra que el crimen ha disminuido, o sea, la cantidad del crimen. Vamos a ir primero al asesinato. Hasta el 30 de septiembre, que ya yo quiero ver las estadísticas que contemplan hasta octubre para ver cómo ha cambiado, pero la estadística que tiene la policía es hasta el 30 de septiembre. Ellos dicen que, acumulado hasta el 30 de septiembre del 2018, tenemos 482 asesinatos. Esto significa que tenemos 27 menos que los acumulados hasta el 30 de septiembre del año pasado. Entonces, los robos. Hasta el 30 de septiembre teníamos 1,696. Estos son 655 menos que los que se tenían hasta el 30 de septiembre del año pasado. En el subtotal de delitos contra las personas, tenemos 4,724, que son 1,235 menos que los que se tenían hasta septiembre 30 del año pasado. Ahora vamos a los delitos contra la propiedad. En los escalamientos, hasta el 30 de septiembre teníamos 4,187, con una diferencia de 1,076 al número del año pasado. Y el subtotal de delitos contra la propiedad, tenemos 18,703, que son casi 5,000 menos que el año pasado. En el gran total de la incidencia criminal, tenemos 23.427 delitos reportados hasta acumulado hasta el 30 de septiembre del 2018, que son 6.000 menos que el año pasado. Pero entonces, yo no puedo confiar completamente en esta estadística porque la estadística no refleja que ahora hay menos gente. La estadística tampoco refleja que yo creo que hay crímenes que ya no se denuncian. Yo creo que hay un montón de crímenes de escalamiento o de robos que no se denunciaron. Tenemos lo que pasó después del huracán María. Yo creo que un montón de crímenes no se denunciaron nunca.
Ajá, y aquí nos encontramos con un fenómeno que nunca habíamos visto, habíamos experimentado, que fue el huracán. Que durante el huracán, la falta de comunicación, la falta de recursos, pues las querellas que pasaron durante ese periodo, porque en muchos pueblos eso era tierra de nadie. Gente robando combustible, gente entrando a casa, pues porque había una necesidad humanitaria. Necesitábamos ciertos recursos y pues pasaron ciertas cosas y esas querellas nunca se hicieron. Pues de nuevo, por la falta de recursos, por la falta de comunicación.
Entonces, si la estadística dice que ha disminuido, ¿por qué nosotros percibimos o pensamos que la criminalidad está peor? Y es que yo creo que esto es un asunto que puede ser más de percepción que los números. O sea, yo creo que aquí importa más lo que percibimos. O sea, percepción es lo que percibimos a través de los sentidos. O sea, en este caso, de lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando. Entonces, ¿qué pasa con esta percepción? Es que al final yo creo que lo que importa más es la percepción, porque la percepción afecta cómo nos sentimos, cuán seguro nos sentimos. La percepción hace que las personas emigren. O sea, yo sentir que no me siento seguro, la gente yo creo que no va a querer salir de sus casas. O sea, la percepción es lo que crea el miedo. Entonces, los políticos pretenden calmarnos con las estadísticas.
Con la teoría.
Claro, porque la estadística claramente dice que ha disminuido, pero
en la práctica. ¿Cuándo ha disminuido?
No, o sea, yo percibo que no ha disminuido. Entonces, la cosa es que la estadística no alivia cuando se hace viral un video de un asesinato a plena luz del día. La estadística no alivia cuando llamas a la policía y llegan una hora después. La estadística no alivia cuando sabes que no puedes ni confiar en la estadística. O sea, yo no confío en quien me está ofreciendo los números. O sea, aunque sean los datos oficiales de la policía, yo no puedo confiar en ellos, porque la realidad es que esto no contempla otras realidades que hemos estado viviendo recientemente. O sea, hay menos personas, y yo creo que la gente no está reportando todos los crímenes que están ocurriendo.
Y también la percepción incluye, perdóname, la percepción, pues, influencia, uh-huh. Perdóname, la economía. Pues, básicamente, al nosotros no sentirnos seguros, pues, por todas estas noticias que vemos constantemente, crímenes en Plaza de las Américas, centros comerciales, en la calle, pues, nosotros se nos va el interés de ir a consumir afuera. No estamos aportando tampoco a la economía. Y si vamos a aportar para salir, lo pensamos dos veces por estas mismas cosas. Y también, pues, aportar a la diáspora, porque la mayor razón, o la razón, una de las razones fundamentales por la que Puerto Rico cada vez hay menos población es porque intentan conseguir una mejor vida en Estados Unidos o donde les favorezca. Pero pónganse a pensar, inicialmente era pues por asuntos económicos, aquí la economía no se mueve bien, no hay trabajo, pues vamos para afuera. Pero ahora añadimos esta conducta criminal, esta nueva ola de crimen.
Y de verdad, yo me pregunto, cada vez que se hace viral una noticia así o un video, yo me pregunto cuánta gente, o tal vez, yo sé que hay alguna persona que tomó la decisión final y definitiva de irse de Puerto Rico después de ver un video como el del el que se hizo viral del crimen en la luz en Atorrey. Mm. O sea, tal vez la persona lo estaba pensando y pensando y pensando hasta que vio este video y dijo...
Y se convenció.
Con este video me convencí y me voy. O sea, ya no podemos confiar, yo no confío en la policía ni en esta estadística porque... La cosa es que la percepción no siempre es la realidad, hay que dejar eso claro, pero cuando no confías en esa supuesta realidad, lo único que nos queda es la percepción, y la percepción, ok, la percepción la tenemos cada uno de nosotros, la estadística no, la percepción es lo que percibo, o sea, lo que siento yo a través de mi sentido, lo que llega a mí a través de mi sentido, lo que escucho y lo que veo, eso puede valer más que la estadística que muestra que la criminalidad es menos. Entonces... Voy a contar una pequeña historia para ver cómo funciona esto de la percepción y tal vez esta realidad.
Para que entiendan por experiencia, porque nosotros aludimos y aprendemos por experiencia.
Hace poco fui de viaje, entonces en el avión ocurrieron unas turbulencias bien fuertes, de que yo nunca imaginé que ocurrieran turbulencias como esas. Entonces, mucha gente se puso nerviosa, incluyendo a mi hermano que me miraba y yo lo que hacía era reírme de su cara porque él estaba bien nervioso, pero yo les voy a ser sincero, yo no me puse nervioso, yo estaba bien tranquilo porque, o sea, rápido me puse a pensar en la probabilidad de que un avión se caiga y sabemos que la realidad es que es, la posibilidad de que eso pase es mínima. Por ejemplo, o sea, además no vemos que aviones se estrellen todos los días. No vemos que aviones específicamente comerciales tengan catástrofes. Y, para ser más específico, la estadística dice que la probabilidad de que un avión tenga un accidente es 1 en 1,000,000. Y de que mueras en un accidente de avión es 1 en 11 millones. Pero entonces, cuando no confías en la estadística y ves que, vamos a volver allá a la criminalidad, y ves que casi todos los días matan a alguien, aunque la estadística muestre otra cosa, se va a descansar sobre la percepción. Y si percibimos que hay más criminalidad, esa será nuestra realidad. Por lo tanto, además de todos los arreglos que se tienen que hacer en la policía de Puerto Rico, yo creo que se tiene que trabajar también con la percepción. En principio, tienen que aceptar que hay un problema de seguridad. Yo no he escuchado a ninguno. ¿Tú has escuchado a alguno decir que hay un problema de seguridad? No, ¿verdad? Ricardo Rosselló lo aceptó solamente en condado y lo usó solamente para tirarle a Carmen Yulín. Pero no dijo que en Puerto Rico completo hay un problema de seguridad. Y la cuestión es que no se puede solucionar un problema que para esta gente yo creo que no existe. O sea, tiene que venir Bad Bunny a decirte que hay un problema de criminalidad también. O sea, yo creo que la policía tiene que trabajar con esta percepción. Tienen que lograr que la gente vuelva a confiar en la policía de Puerto Rico. ¿Cómo lo van a lograr? No sé. ¿Cómo volvemos a confiar en la policía de Puerto Rico? ¿Qué tiene que pasar en la policía de Puerto Rico para lograr credibilidad?
Queremos también en el espacio referirnos a una... Pues claro, el departamento y la política intentan trabajar con el problema de la manera que ellos mejor piensen. Y pues para... utilizar de referencia historia, que pues todos deberíamos recordar, fue lo que ocurrió durante la gobernación de Pedro Rosselló en el 1996 con la mano dura contra el crimen. Que aquí la Guardia Nacional y la policía intervinieron en 74 residenciales con un presupuesto de 25 millones anuales. Este proyecto contemplaba manejar el crimen, reducirlo, quitar los puntos de droga. Esa era la teoría. Pero claramente la práctica fue totalmente diferente.
De hecho, aquí Orlandi Cabrera menciona lo mismo de lo que estás hablando.
Y ahí vamos, ya. Entonces, lo vi, estamos entrando en eso.
Exacto, que Rosselló padre usó esta... La cuestión es que esto es una medida que se ha utilizado a través del tiempo. No es como que, sí, una vez le pusieron el nombre de mano dura contra el crimen, pero... Básicamente ha sido la misma idea, yo creo que para muchas administraciones, y está claro que no es efectivo.
No es eficiente y estamos echándole la culpa a un sector, al sector que puede ser el más vulnerable, donde debería haber más desarrollo. O sea, Por lo menos con estos 25 millones de dólares que se utilizaron para un proyecto fallido, se pudo haber utilizado para rehabilitar los ex convictos que eran drogadictos, volver a integrarlos a la sociedad, integrarlos en el sentido, cuando tú los integras a la sociedad, es ayudarlos a conseguir un trabajo, darle prácticas, lo que ellos necesiten para poder también apoyar a la economía. Entonces, pues, como sabemos, el proyecto fue uno fallido. Y pues después de esto, esto generó una opinión pública negativa, ya que después de todo el proyecto, le preguntaron a los residenciales, a los que habitaban en los residenciales, cuál fue su experiencia, qué pasó, y pues todo fue completamente negativo cuando algunas personas de los residenciales apoyaban el movimiento, apoyaban la política gubernamental porque ellos pensaban que esto le iba a traer más seguridad, de verdad iba a ser algo eficiente, pero todos concluyeron que de verdad fueron más promesas, y de hecho muchos dijeron que lo que hacía el sistema policiaco era estar persiguiendo mujeres en vez de estar haciendo su trabajo. Y lo que es bastante impactante de esto también es que entraron para acabar con esto o para limitarlo. Y en algunos sectores el punto de droga persistió, la comunidad era más violenta porque vieron que estas personas entran a ocupar su espacio, están estigmatizando un sector, básicamente diciendo que ellos son el problema, con ellos tenemos que trabajar, y eso no es cierto. Y también, de hecho, hubieron en ese periodo de ocupación, cuando, entre comillas, se supone que se sientan más seguros, hubieron 8 asesinatos. O sea, ¿y la seguridad?
Yo creo que yo no me siento seguro en los sitios que frecuento. ¿Tú te sientes segura, Marlene?
No, y menos con estas noticias.
Exacto. Mira, y aquí Gabriel Pacheco dice que, sobre un libro, creo, que establece que la exposición continua y hasta excesiva de las noticias, a las noticias de criminalidad, puede distorsionar la percepción de los que consumen esas noticias. Y yo creo que es cierto, pero ahora mismo yo creo que esto no recae solamente en la percepción. Yo creo que esta percepción se ha convertido en una realidad. Yo creo que si es una agenda, yo no creo que sea una agenda mencionar tantos crímenes. O sea, yo creo que están ocurriendo más crímenes de lo normal. Está acaparando todas las áreas de nuestra vida. Está llegando a las intersecciones que frecuentamos. Está llegando a los centros comerciales que frecuentamos. Llega a los cines. Ya está llegando a todos lados. Ya no hay. Yo creo que estamos cerca a que no haya ni un lugar en donde sentirnos seguros. Yo creo que si la criminalidad sigue, va a acaparar cualquier desarrollo económico que tengamos, ya suponiendo que tengamos algún desarrollo en el futuro, pero yo creo que el desarrollo económico tiene que incluir esta área de la criminalidad y ofrecer políticas eficientes que incluyan a estos sectores.
Exacto, no son políticas solamente para controlar la criminalidad. Si tú quieres ayudar a la economía del pueblo, que de verdad es algo muy importante ya que tanta gente se está yendo por estos problemas, pues debería integrar a este sector, que cuando ellos salen de la cárcel, nadie le quiere dar empleo, porque ya tienen un expediente, nadie claro quiere darle empleo.
Y la misma, el mismo gobierno, las mismas leyes crean que no se le dé empleo a estas personas, porque rápido lo primero que te piden en un sitio es tu expediente criminal.
Ajá, no las favorecen. Entonces, pues están estigmatizándolo, y pues ¿para dónde ellos recurren? Para el punto, porque claro, ahí no les van a pedir el credencial, no
le
van
hecho, a pedir. De hecho, tener un buen expediente criminal te hace mejor para el punto. Entonces, pero la cuestión es que yo creo que todo se reduce. La acción contra la criminalidad, yo creo que recae completamente en las decisiones fiscales que se tomen, o sea, las decisiones económicas a las que encaminemos el país. Yo creo que no se pueden usar políticas del pasado que van en contra solamente de los criminales. Yo creo que
necesitamos bases nuevas.
Claro, yo creo que la criminalidad depende de lo que ocurre en la economía, ya. O sea, olvídate de,
se mueve en paralelo.
Exacto, yo creo que no hay que buscar acciones dentro de residenciales. Yo creo que la acción debe estar solamente en la economía, crear una mejor economía en la que la gente tenga oportunidades reales de trabajar.
Todos, no solamente sectores y los otros no.
Que cuando salgamos de terminar de estudiar, podamos tener trabajo. Yo creo que no vemos todavía unas políticas encaminadas a esto, y yo creo que la criminalidad no va a bajar en años recientes. Quién sabe, y resurgimos económicamente, y pues tal vez después nos podamos preocupar mejor sobre qué hay que hacer con los criminales, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es crear una buena base económica que permita que todo el mundo
tenga oportunidades. Pues ese ha sido nuestro foro, nuestro análisis crítico. Muchas gracias por sintonizar.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.